La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Kremlin celebra la liberación de Mariupol, mientras Occidente lo cuestiona y pide la liberación de civiles aún atrapados en la ciudad portuaria. Estados Unidos se compromete con Ucrania con 500 millones de ayuda financiera adicionales. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, despierta hoy en Estados Unidos luego de ser extraditado. Hoy es viernes 22 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Mientras Rusia declara la victoria sobre la ciudad portuaria de Mariupol, el último reducto de las tropas ucranianas en la ciudad todavía permanece atrincherado en la acería de Azovstal. Y junto a los 2.000 combatientes del gobierno de Volodymyr Zelensky, también se refugian unos 1.000 civiles que desde hace más de 5 semanas sobreviven al asedio ruso, sin acceso a servicios básicos como agua, luz o electricidad. El Kremlin celebra la liberación de esta urbe estratégica por su localización geográfica al este de Ucrania, entre las zonas controladas por los separatistas prorrusos y la península de Crimea, ilegalmente anexionada a Rusia desde 2014. El presidente ruso Vladimir Putin cambió de estrategia y pasó del ultimátum para el asalto al asedio de la fábrica, buscando evitar más bajas en sus filas para más adelante desplegarlas en el Donbass, según asegura el último informe de la inteligencia británica. Actualmente, ni civiles ni soldados pueden salir o acceder al complejo siderúrgico y las autoridades ucranianas hicieron un llamado para abrir un corredor humanitario y evacuar a mujeres, niños y ancianos. Además, acusaron a Rusia de bloquear la zona, impidiendo el paso seguro para la población. Una crítica situación que el presidente estadounidense Joe Biden también denunció.
En primer lugar, es cuestionable si él controla Mariupol. Una cosa que sabemos con certeza sobre Mariupol es que debería permitir corredores humanitarios para que la gente de esa acería y otros lugares que están enterrados bajo los escombros puedan salir. Eso es lo que haría cualquier jefe de Estado en tal circunstancia, por lo que aún no hay evidencia de que Mariupol esté completamente caído.
Paralelamente, el alcalde de esta urbe, Vadim Boyshenko, denunció el hallazgo de una enorme fosa común de 30 metros de largo, en la que habrían enterrado entre 3.000 y 9.000 cadáveres para ocultar los supuestos crímenes de guerra que llevaron a cabo las tropas de Vladimir Putin en esta ciudad del sureste de Ucrania y foco de la emergencia humanitaria. Mientras tanto, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky centra su mensaje en una petición. Ucrania necesita armas pesadas, una solicitud que repite una y otra vez a sus socios de Occidente. Zelensky asegura que sin el equipamiento militar necesario ni la munición adecuada, no podrán derrocar a las fuerzas rusas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el gobierno del presidente Joe Biden no permitirá, a partir de la próxima semana, el ingreso de refugiados ucranianos por la frontera sur de Estados Unidos con México y agilizará las solicitudes de asilo. El informe con Gioconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden está facilitando que los refugiados que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania lleguen a Estados Unidos desde Europa mientras intenta cerrar una ruta informal a través del norte de México que surgió en las últimas semanas. Un programa anunciado el jueves agilizará las solicitudes de refugiados para los ucranianos y otras personas que huyen de los combates, pero ya no permitirá la entrada de forma rutinaria a quienes se presenten en la frontera sur con México en busca de asilo, como ha venido sucediendo desde el inicio de la invasión a Ucrania. Estados Unidos dice que espera admitir hasta 100.000 refugiados ucranianos y unos 15.000 ya han llegado desde el 24 de febrero, principalmente a través de México. Las autoridades dijeron que a partir del lunes 25 de abril, esta ruta ya no será una opción, excepto en circunstancias extremas. más. En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones informó que la cantidad de personas desplazadas dentro de Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia ha aumentado a 7.700.000 personas. El organismo de la ONU con sede en Ginebra reportó que más de 600.000 personas adicionales fueron desplazadas dentro del país en los primeros 17 días de abril. La OIM dijo que más de la mitad de los desplazados internos, en su mayoría en el este del país, reportaron la falta de algunos productos alimenticios y que sus problemas más apremiantes incluyen efectivo y acceso a apoyo financiero, seguidos de medicamentos. Ucrania tenía antes de la invasión una población de 44 millones de personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en una nota relacionada, Estados Unidos está proporcionando 500 millones de dólares adicionales en asistencia financiera a Ucrania para ayudar al asediado país a mantener los salarios, las pensiones y otros programas gubernamentales mientras se defiende de la invasión de Rusia. El anuncio correspondió a la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, en conferencia de prensa.
Me comprometo a trabajar con nuestros socios y aliados para apoyar las necesidades económicas de Ucrania a corto y largo plazo. En la reunión, compartí el compromiso de Estados Unidos con otros 500 millones de dólares, un financiamiento inmediato para ayudar a Ucrania a continuar con operaciones gubernamentales críticas, como salarios, pensiones y otros programas de asistencia social.
Yellen se reunió antes del anuncio con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, junto con el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, y el ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko. La nueva financiación se suma a los 500 millones de dólares en ayuda económica que el presidente Joe Biden dio a conocer en marzo. El anuncio se produce en el contexto de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dominadas por conversaciones sobre la forma de gestionar los efectos secundarios de la guerra de Rusia en Ucrania. Yellen también dijo el jueves que estaba comprometida a trabajar a través de las principales economías del Grupo de los 20 para abordar las dificultades provocadas por la invasión rusa de Ucrania, a pesar de que ella y otros funcionarios occidentales se retiraron de una reunión financiera del G20 mientras los funcionarios rusos hablaban.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Cuba presionó al gobierno del presidente Joe Biden para acelerar la tramitación de visas para migrantes cubanos desde la embajada estadounidense en La Habana. El intercambio ocurrió durante una reunión de alto nivel aquí en Washington, D.C. Jorge Agobián tiene este reporte.
La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores. En general, estos fueron los acuerdos alcanzados durante la reunión, según informó el Departamento de Estado.
Estados Unidos también abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación del servicio de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo. Los actuales servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes.
La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea.
El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
El Día Mundial de la Tierra está marcado por cierta angustia y los jóvenes enfrentan el sentido de urgencia y la desesperanza sobre el cambio climático. Héctor Contreras informa.
En el Día de la Tierra, que se celebra hoy 22 de abril y que se implementó desde 1970, ahora incluye una amplia gama de eventos coordinados globalmente que incluye a 1,000,000,000 de personas en más de 193 países y que, según informe de las Naciones Unidas, se considera que el cambio climático se acelerará a un ritmo sin precedentes si los gobiernos no actúan pronto. Y para muchas personas, estas noticias pueden generar emociones encontradas. La preocupación por el medio ambiente, denominada ansiedad ecológica, afecta a casi la mitad de los jóvenes en todo el mundo, según revela una encuesta reciente. Los titulares estimulantes sobre el futuro de la Tierra están contribuyendo a lo que algunos expertos llaman ansiedad ecológica o angustia por el cambio climático, que se presenta especialmente entre los jóvenes. Algunos sienten que es poco lo que pueden hacer y otros, como Amelia Lawlor, una estudiante de secundaria, dice:
creo que mucha gente de mi generación tenemos miedo en este momento y es muy fácil sentirse impotente.
Según una reciente encuesta global publicada por la revista médica The Lancet, estima que casi la mitad de los jóvenes entre 16 y 25 años aseguran que la ansiedad por el cambio climático afecta negativamente su vida diaria. Un mensaje común de los expertos es tomar pequeñas acciones en su propia vida para reducir su huella de carbono, asegura Rigar Ferreira, profesor asociado y director de la Academia de Liderazgo de Resiliencia ante Desastres de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, amanece hoy en Estados Unidos luego de ser extraditado para enfrentar cargos en una corte federal de Nueva York. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Los hondureños reaccionaron de diferentes formas ante la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, que fue trasladado el jueves a bordo de un avión de la DEA hasta Nueva York, luego de un proceso que avanzó de manera bastante expedita, y aseguran que esto marca el inicio de un proceso de recuperación social y política y lucha contra la impunidad. Hernández es acusado por delitos de narcotráfico y portación ilegal de armas y deberá responder ante la justicia estadounidense, algo que la hondureña Idalia Flores cataloga a este caso como una decepción nacional.
Nos decepciona y nos llena de mucho dolor saber que estamos en el ojo del huracán.
Por su parte, Kenia Chinchilla, otra ciudadana en Tegucigalpa, no ocultó su alegría por la noticia y aseguró que no solo un expresidente está involucrado en actos de corrupción, sino otros funcionarios.
Debe ser el comienzo de una limpieza en el país, porque no solo es él, sino que hay muchos más involucrados en el crimen organizado.
El punto de vista del abogado Fernando González no difiere del sentimiento de los ciudadanos al asegurar que es un mensaje claro de lucha anticorrupción, no solo para Honduras, sino para Latinoamérica.
Es una lección que está dando, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a lo que es estos pueblos latinoamericanos.
Pese a estas acciones que hoy marcan una historia en Honduras, el ciudadano Adonis Martínez dijo que la extradición marca el camino de una lucha contra el narcotráfico.
Pienso que es el comienzo de una nueva era de lucha contra el narcotráfico.
En tanto, los familiares informaron que ya se contrató una oficina de abogados en Estados Unidos que ejecutará la estrategia de defensa de Hernández Alvarado. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta aceptar la solicitud del Estado venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación iniciada en noviembre del año pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El argumento del fiscal para tomar la decisión es que el Estado venezolano, que había solicitado un aplazamiento de la investigación, no ha presentado nueva información sobre las averiguaciones que se han llevado a cabo dentro de su competencia. Al respecto y consultado por La Voz de América, el experto en Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subraya que las supuestas reformas al sistema de justicia llevadas a cabo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no agregan nada a las condenas contra responsables de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es lo que el fiscal quiere saber? Con lo cual todo este aparataje que el gobierno estaba montando pues no le ha servido de nada, porque al final, más que reformas, lo que tiene que dar son datos concretos.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, subrayó que el fiscal Khan también solicitó que las víctimas sean escuchadas.
Se deja constancia de que en Venezuela lamentablemente no se ha investigado de manera genuina los crímenes de lesa humanidad cometidos, así como lo estableció la fiscalía.
Si bien activistas han pedido no generar mayores expectativas, abogados como Alonso Medina Roa mantienen la esperanza en el avance del proceso.
Debemos mantener la fe, debemos mantener la confianza y debemos esperar que realmente se haga justicia.
Tamara Tarasiuk, directora en funciones de las Américas para Human Rights Watch, reaccionó asegurando que se trata de un importante avance de la CPI sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pese a las críticas locales e internacionales, el gobierno argentino avanza con su intención de restablecer el vínculo diplomático con Venezuela. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Los analistas políticos creen que la decisión del presidente Alberto Fernández de recomponer relaciones con Venezuela y nombrar un embajador en Caracas luego de 5 años es todo un guiño político hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, debido a que las tensiones en la alianza de gobierno se han intensificado por diferencias de criterios en los últimos tiempos.
En el diálogo, recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad, que lo hagamos desde el ámbito de la CELAC.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch rechazaron las propuestas y siguen denunciando los abusos contra las libertades fundamentales de los venezolanos, al igual que el diplomático y ex canciller argentino Jorge Fourier.
Que el régimen de Maduro dé explicaciones por las muertes, los desaparecidos, por el desastre que han hecho de su economía, hacer una elección transparente con veedores internacionales.
Mientras, el diputado nacional por el liberalismo y candidato a la presidencia de la nación, Javier Milei, fue contundente al remarcar que este gesto es parte de un plan a nivel regional.
El Foro de San Pablo
digamos, es una agenda para establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Donde más claro se ve es en Venezuela. Pero eso sí, lograron la igualdad. Son todos igualmente pobres.
En tanto, Patricia Bullrich, la presidenta de Propuesta Republicana, el partido más fuerte de la oposición, dijo que no se puede permitir que el kirchnerismo vuelva a dominar solo todo el espacio político.
No me gusta dejarlos ocupar todo el espacio político. Me parece que es volver a una lógica muy antidemocrática.
Por ahora, el candidato con mayor potencial para ocupar el cargo de embajador en Venezuela es Oscar Laborde, diputado del Parlasur y ex dirigente del Partido Comunista, que tiene respaldo del kirchnerismo más alineado, pero debe pasar por la aprobación del Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
El Ministerio de Salud de Nicaragua registra 233 muertos y más de 18.000 contagios por COVID-19 en 2 años. Daliano Acaña informa.
Nicaragua acumula 233 muertos por COVID-19 y 18.608 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país, informó el Ministerio de Salud. En los últimos 7 días, el país registró 49 nuevos casos y una muerte por el coronavirus, según el reporte de las autoridades. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, ofreció detalles a medios oficiales acerca del avance en el proceso de vacunación que ejecuta el gobierno este año.
89% de la población nicaragüense que está sujeta a vacunación. Esto es más de 5.5 millones de personas vacunadas.
Sin embargo, los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta casi 6.000 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el COVID-19, así como 32.110 casos sospechosos de contagio. El epidemiólogo Álvaro Ramírez no reconoce los datos oficiales presentados por el gobierno.
El dato del Ministerio de Salud es ilusorio, es irreal y no está fundamentado en la realidad de lo que el país vivió. Lo vimos cuando los entierros express.
En Nicaragua, y de acuerdo a la información de las autoridades, el 65% de la población mayor de 2 años ya cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 90% tiene al menos una dosis. Desde que comenzó la pandemia, el país no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate a la pandemia, lo que le ha significado críticas de la Organización Mundial de la Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El juego de estrellas de la Major League Soccer será nuevamente entre los mejores de la liga y sus contrapartes de la Liga Mexicana. El partido está programado para disputarse el 10 de agosto en el Allianz Field, casa del Minnesota United. Las festividades de esta semana incluirán un concierto de Khalid y el concurso de habilidades, anunció la Liga. El juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX terminó en un empate 1-1 el año pasado y eventualmente la Major League Soccer se impuso en tanda de penales. Nuestra alianza con la Liga MX ha sacado lo mejor de ambas ligas, dentro y fuera del campo, y no tengo duda de que habrá mayor intensidad en la revancha en Minnesota, indicó el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber. Más allá del encuentro, la semana del juego de estrellas celebra el deporte con una serie de iniciativas culturales y comunitarias, dijo. Autoridades abrieron el jueves una investigación después de que el ex campeón mundial de peso completo Mike Tyson fue captado en un video mientras golpeaba a un pasajero agresivo a bordo de un avión en el aeropuerto internacional de San Francisco. En el video se observa cómo Tyson se inclina sobre su asiento y golpea en repetidas ocasiones al hombre no identificado en la cabeza hasta sacarle sangre. Las imágenes fueron publicadas en primera instancia por TMZ, que dijo que fueron grabadas en un vuelo de JetBlue que se dirigía a Florida. Desafortunadamente, Tyson tuvo un incidente en un vuelo con un pasajero agresivo que comenzó a acosarlo y le lanzó una botella de agua cuando estaba en su asiento, dijo el representante de Tyson. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La nueva película Blancanieves y los Siete Enanos está filmando en los estudios Pinewood de Londres. Rachel Zegler de West Side Story es la nueva Blancanieves. La actriz lleva a la pantalla grande uno de los personajes más conocidos en la historia de las películas de Walt Disney. Blancanieves está dirigida por Mark Webb, director de The Amazing Spider-Man, y producida por Mark Platt de la película La La Land. La estrella de Wonder Woman, la actriz israelí Gal Gadot, hace de reina malvada. Ben Patrick y Justin Paul, también de La La Land, están en el proceso de composición de la música de la película, inspirándose en la partitura original. Así que hoy usamos dos canciones de la célebre cinta de Walt Disney de 1937, que son Someday My Prince Will Come y Whistle While You Work. La actriz y cantante Julie Andrews y su hija, la autora Emma Walton Hamilton, escribieron un nuevo libro titulado The First Notes, Las Primeras Notas, The Story of Do Re Mi, sobre un monje italiano de hace siglos que, buscando la manera de escribir y enseñar música, creó la escala musical utilizando las palabras Do Re Mi, etc., una por cada nota. El descubrimiento del monje sigue siendo la fundación del aprendizaje musical y fue fuente de inspiración para la canción que Julie Andrews canta en La Novicia Rebelde, The Sound of Music. En el mes de junio saldrá una edición especial aniversario del álbum Madman Across the Water de Elton John. El célebre trabajo discográfico contiene las piezas Live On y Tiny Dancer. Son 50 años de Madman Across the Water. El cantautor británico dio a conocer que la edición especial viene en discos compactos, Blu-ray y larga duración. El viernes 22 de abril se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del recordado cantante country, compositor y presentador de televisión Glen Campbell. Algunos de sus temas más conocidos incluyen By the Time I Get to Phoenix y Wichita Lineman, pero también su versión de Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding y Sueños de una ama de casa común y corriente de Chris Gantry. Glen Campbell grabó con Bobby Darin, Ricky Nelson, The Monkees, Elvis Presley y Frank Sinatra. 2003, Counting Crows y la cantante y pianista Vanessa Carlton llegan al puesto número 2 de la cartelera Adult Alternative Airplay con Big Yellow Taxi. La canción fue escrita por la cantautora canadiense Joni Mitchell, recientemente galardonada con un Grammy y el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones al mundo de la música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.